Son las hermanas Parra, la viudita en Biobío. Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El Servicio de Impuestos Internos resolvió aplicar IVA a las plataformas de apuestas online que operan en nuestro país, pese a ser ilegales. Senadores de oposición emplazaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a transparentar las metas fiscales del Ejecutivo como requisito básico para debatir la Ley de Reconstrucción Nacional. Sectores de oposición persistieron en sus críticas al plan de seguridad expuesto por el ministro Martín Arrau ante el Congreso Nacional. Desde Madrid, España, la ex vocera Camila Vallejo reivindicó la gestión del expresidente Gabriel Boric y llamó a resistir frente a que lo describió como un avance de posiciones ultraconservadoras en Chile. Los partidos de derecha, con excepción del Partido Republicano, solicitaron al presidente José Antonio Kast impulsar una petición de remoción contra el juez Daniel Urrutia. La Corte Suprema dejó en estado de acuerdo el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, con el que busca revertir su prisión preventiva. Una marcha convocada por estudiantes universitarios en el centro de Santiago terminó con 35 detenidos. La manifestación registró incidentes y se desarrolló fuera del recorrido autorizado. En noticias del exterior, el Centro Político de Colombia dejó en libertad a sus votantes para la segunda vuelta presidencial. Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico que transitaba en el Pacífico y confirmaron la muerte de los dos tripulantes. En el deporte, O'Higgins de Rancagua hará una presentación ante la Conmebol para recibir a Boca Juniors por la Copa Sudamericana en el Estadio El Teniente. Y la Federación de Fútbol del Congo aseguró que tomó todas las medidas sanitarias para jugar el partido amistoso del martes próximo ante Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío en la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, número que usted ya puede ver en pantalla, al más 569-9207-888. Allí nos puede enviar todo tipo de información, imágenes, videos y, por supuesto, lo que está pasando en diferentes partes del país y, por supuesto, del mundo. O también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 5 minutos.
El Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las casas de apuestas en línea declaradas ilegales por la Corte Suprema el año pasado paguen IVA por las operaciones realizadas en nuestro país. Los detalles los tiene Ignacio Maave.
El Servicio de Impuestos Internos publicó una resolución que establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas, casinos virtuales y juegos de azar cumplan con el pago de IVA por los servicios prestados a usuarios en Chile. Desde el organismo encabezado por Jorge Trujillo explicaron que la medida tiene un carácter exclusivamente tributario y que no aborda la autorización o legalidad de estas plataformas, materias que corresponden a otras instituciones del Estado. La medida fue cuestionada por la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Su directora ejecutiva, Cecilia Valdés, sostuvo que la resolución desconoce años de discusión legislativa sobre la materia. Advirtió que podría interpretarse como una señal de validación hacia operadores que hoy carecen de un marco legal en Chile.
Esto sería una apertura a una legalización de facto. Se estaría echando por la borda 4 años de trabajo en el Congreso para generar un marco normativo de resguardo de los consumidores.
Con lo anunciado por el Servicio de Impuestos Internos, las casas de apuestas en línea sin domicilio ni residencia en Chile deberán pagar el IVA correspondiente adeudado a través del F-129 o el formulario de IVA digital.
Doce de la noche, 6 minutos.
En medio de la polémica por las 27.000 toneladas de cobre sobreestimadas, los trabajadores de Chuquicamata volvieron a rechazar la devolución de los bonos cuestionados, argumentando que su división ya había cumplido las metas comprometidas. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, se excusó y no llegó a ninguna de las instancias a las que fue citado este miércoles en el Congreso. En la misma jornada se supo de la renuncia del director ejecutivo Rubén Alvarado y en su reemplazo Jorge Gómez, ex CEO de Collahuasi, que dejó su cargo para asumir la dirección ejecutiva de la cuprera estatal a partir de julio próximo. Pero la polémica por la auditoría interna que destapó 27.000 toneladas de cobre fino sobreestimadas el año pasado aún no ha sido zanjada. Los trabajadores del sindicato de Chuquicamata, a través de su presidente Hernán Guerrero, volvieron a rechazar la devolución de bonos, argumentando específicamente que su división ya había cumplido con las metas antes de la maniobra que se hizo en el mes de diciembre.
La división Chuquicamata, al mes de noviembre, teníamos cumplidas las metas a un 110%, y el máximo de bono que se nos paga a nosotros es a un 102%. Por lo tanto, el ajuste ese que se hizo malamente no nos afectó absolutamente nada porque la meta ya la teníamos cumplida.
Sus declaraciones han sido respaldadas por algunos parlamentarios que dicen que los verdaderos responsables los determinará el Ministerio Público.
12 de la noche, 8 minutos.
La siderúrgica Huachipato podría volver a funcionar luego del anuncio del grupo CAP de negociaciones con Aceros ASA, que compraría los activos de la industria. Los detalles con Paula Arthur desde Radio Biobío en Concepción.
El grupo CAP informó mediante un hecho esencial en la Comisión del Mercado Financiero que se encuentra en un proceso de negociaciones no exclusivas con la empresa de dueños chilenos Aceros ASA para la venta de activos de la compañía siderúrgica Huachipato. La operación contempla una reorganización societaria que permitiría separar determinados activos de Huachipato. Según detalló CAP, la siderúrgica conservaría aproximadamente el 20% de la superficie del complejo industrial, mientras que posteriormente se concretaría la venta de las acciones. El cierre de Huachipato después de 74 años golpeó duro al Biobío, impactando en la economía y empleo de lo que aún no se sobrepone la región. Desde esa vereda, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, celebró la reactivación de la planta y detalló que el municipio está trabajando con el grupo CAP.
El camino de la sostenibilidad, en donde el pilar económico, social y ambiental se conjuguen de buena manera, nos va a permitir desarrollar la región del Biobío y generar más empleo que es lo que hoy se necesita.
Antes de concretarse, este acuerdo está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.
Todas las noticias. Radiograma.
Doce de la noche, 10 minutos.
La Comisión de Hacienda del Senado recibió la presentación del ministro Jorge Quirós dando inicio a la tramitación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
Con tensos intercambios entre senadores y con la exigencia de transparentar la meta fiscal, el ministro de Hacienda Jorge Quirós se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado para iniciar la tramitación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional. Entrando a la instancia, Quirós llamó a tener un diálogo con racionalidad para llegar a acuerdos, insistiendo en que el objetivo de generación de crecimiento y empleo sigue siendo intransable.
Como salió de la Cámara y después empezó a sostener una conversación, no renunciamos al hecho de que pensamos que se va a dar la racionalidad al final, la buena intención de sacar a Chile adelante y tener una aprobación de tipo.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que asistió a Hacienda sin ser integrante, dijo que la disposición al diálogo para buscar algún entendimiento real, pero debe también venir con la apertura del gobierno a tocar los temas centrales de la mega reforma.
Toda la oposición tiene disposición al diálogo. Estamos dispuestos a sentar en una mesa, a discutir con el gobierno qué cambios hay que hacerle a este proyecto de ley, que no son pocos, pero eso tiene un requisito. Hay que abordar los temas que son el corazón de este proyecto de ley, que son los cambios tributarios que benefician a los superricos de Chile.
Hacienda sesionará este jueves en el ex Congreso Nacional para continuar haciendo preguntas y alcances al ministro Jorge Quirós. La primera audiencia al terminar la presentación del gobierno será la próxima semana con la visita del Consejo Fiscal Autónomo.
12 de la noche, 11 minutos.
La acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau sigue abriendo diferencias dentro del oficialismo, aunque el Partido Nacional Libertario ya distribuyó el borrador de esta situación entre las bancadas del sector. La UDI confirmó que no firmará la presentación. Los detalles con Francisca Cárez.
El borrador de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau ya está sobre la mesa de las bancadas oficialistas. Pero lejos de ordenar al sector, el texto mantiene abiertas las diferencias sobre una ofensiva que libertarios y republicanos esperan ingresar el próximo lunes y que ya encontró resistencia en la UDI, que confirmó que no suscribirá la presentación. El documento elaborado por el Partido Nacional Libertario acusa al exministro de Hacienda de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. Sin embargo, la primera definición política relevante llegó desde la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, confirmó que ningún diputado gremialista firmará la acusación constitucional, argumentando que la iniciativa va en contra del tono que buscó instalar el presidente José Antonio Kast tras la cuenta pública y podría afectar proyectos legislativos relevantes para el gobierno.
No vamos a firmar algo que no sabemos qué contiene. Nosotros estamos tranquilos, creemos que fue un error en la manera en que se presentó, contradice en cierta forma el tono que tuvo el presidente Kast en la cuenta.
Por ahora, el ingreso del libelo sigue programado para el próximo lunes, y aunque la UDI ya descartó firmarlo, sus impulsores aseguran contar con los respaldos necesarios para presentarlo. De hecho, en el sector afirman que la acusación ingresará con firmas de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos, Renovación Nacional e incluso del Partido de la Gente.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Desde Madrid, España, la exministra Camila Vallejo defendió el legado de Gabriel Boric, citó a Michelle Bachelet y llamó a resistir ante lo que calificó como un avance ultraconservador en Chile. Los detalles en el informe de Gabriela Piña.
A casi tres meses de dejar La Moneda, Camila Vallejo sumó una nueva aparición pública internacional. La exministra vocera de gobierno participó este martes en Madrid en un panel desarrollado en el marco de la quinta conferencia ministerial de política exterior feminista. El momento más político de su intervención ocurrió cuando se refirió al escenario actual del país, cuando afirmó que Chile enfrenta un avance ultraconservador. En esa línea, aseguró que las temáticas de género dejaron de ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda pública, razón por la que planteó que quienes defienden esos avances deben mantenerse firmes.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas. Sin embargo, no hay espacio para perder la esperanza.
Desde la oposición respaldaron el llamado de Vallejo a resistir, asegurando que existe preocupación por eventuales retrocesos en derechos sociales, políticas de género y el rol del Estado. En esa línea, destacaron la necesidad de fortalecer la unidad del progresismo y construir un relato común para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast.
12 de la noche, 14 minutos.
Desde el Partido Nacional Libertario hasta Evópolis se alinearon detrás de una misma petición y llamaron a que el presidente José Antonio Kast impulse la salida del juez Daniel Urrutia del Poder Judicial. La información la tiene Bárbara Payal.
La permanencia del juez Daniel Urrutia en el Poder Judicial volvió a instalarse en el centro del debate político. El magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago enfrenta una ofensiva impulsada por parlamentarios de derecha que busca su remoción. Diputados de la UDI, el Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional y Evópoli solicitaron al presidente José Antonio Kast hacer uso del artículo 80 de la Constitución para pedir a la Corte Suprema que evalúe la conducta del juez y eventualmente determine su salida. Los impulsores de la medida apuntan a los viajes que realizó Urrutia al extranjero mientras estaba con licencia médica y a resoluciones que han generado controversia pública. El diputado libertario Hans Marowski defendió la necesidad de exigir altos estándares de probidad, mientras que desde Bópoli Jorge Guzmán sostuvo que promover la remoción del magistrado es una obligación ética.
Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que cualquier ciudadano, e incluso uno más alto.
Solicitar su remoción no solo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral.
Pese a haber sido absuelto en la causa por licencias médicas, parlamentarios insisten en que la Corte Suprema debe revisar su caso.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
El ministro de Seguridad Pública expuso ante senadores y diputados el plan de seguridad del gobierno. Ahora el debate se centra en el levantamiento del secreto bancario. Cristóbal López nos informa.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asistió ayer por segunda jornada consecutiva al Parlamento para exponer el plan de seguridad ante la Sala del Senado y ante la Comisión de la Cámara de Diputados. Luego de una breve sesión el martes, durante el miércoles, Arrau habló por cerca de 2 horas presentando los pormenores y respondiendo las preguntas de los parlamentarios. Tras la sesión en el Senado, el ministro de Seguridad aseguró que ahora deben trabajar para volver el plan una realidad.
Seguimos trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes, efectivamente, en cambios efectivos en la vida de las personas, en tener barrios más seguros.
Desde la oposición, además, insisten en incluir el levantamiento del secreto bancario dentro de la estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado, en especial con lo conocido en los últimos días con la Operación Tokio. Así lo aseguró el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado.
En paralelo, este punto se encuentra en el centro del debate del proyecto de subsistema de inteligencia económica, donde el Senado empató en 2 ocasiones su votación ayer y deberá someterlo a decisión nuevamente el martes, donde de aprobarse se irá a ley y de rechazarse irá a comisión mixta. Desde la oposición ya han levantado solicitudes al gobierno para que apoyen la iniciativa.
12 de la noche, 17 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, pidió disculpas públicas luego de sus polémicas declaraciones tras excusarse por salir de vacaciones fuera del país en plena semana distrital. Los detalles los tiene José Riquelme.
Un ambiente de crítica se vivió en la Cámara de Diputados luego de conocerse que el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, viajó a República Dominicana de vacaciones en medio de la semana distrital. El actuar del parlamentario generó un rechazo ético, ya que se espera que durante esta semana los parlamentarios se trasladen a sus distritos y recorran los territorios para conocer las urgencias de sus electores. La polémica escaló cuando el parlamentario justificó su viaje afirmando que su jornada laboral es de lunes a miércoles, generando críticas de sus pares y de su propio jefe de bancada, Benjamín Moreno. Ante esto, Kunzmann pidió disculpas públicas y aseguró que su salida fue totalmente legal y que sus dichos fueron sacados de contexto. Tras los hechos, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, afirmó que si bien la salida cumplía con la normativa administrativa, pondrán en tabla el proyecto que regula los viajes particulares de los parlamentarios sin goce de sueldo.
Hay una propuesta de modificación al reglamento que trabajó el diputado Vilavaca, entre otros. Dentro de esa propuesta se establece que si usted sale en semana distrital para algo que no sea de trabajo, sea sin goce de sueldo.
Desde la Comisión de Constitución, donde se encuentra la moción, su presidente Jaime Mulet criticó la idea de legislar sobre este tema, enfatizando que no ve con buenos ojos una normativa tan rígida, ya que podría fijar límites complejos a la movilidad y autonomía de los representantes.
12 de la noche, 19 minutos.
La última carta judicial de Joaquín Lavín León para recuperar su libertad quedó en manos de la Corte Suprema, que durante esta jornada podría pronunciarse sobre el amparo presentado por su defensa contra la prisión preventiva decretada en su contra. Marcela Rojas nos informa.
En acuerdo dejó la segunda sala penal de la Corte Suprema la resolución de la apelación del amparo con el que la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León busca su libertad. El abogado de Lavín, Cristóbal Bonasich, acusó que la Fiscalía amplió los hechos imputados más allá de los contemplados en el desafuero y que el magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Danilo Urrutia, no fundamentó adecuadamente la necesidad de mantenerlo privado de libertad. Respecto de la decisión del máximo tribunal que podría significar la eventual libertad de Lavín León, Bonasich se mostró con confiado de que se acogieran sus peticiones que buscan anular la formalización y posterior cautelar.
Se hicieron las alegaciones que están en el recurso y confiamos que sean acogidos. Eso es todo lo que yo le puedo indicar. No me voy a pronunciar ni los argumentos ni nada porque eso el tribunal tiene que tener la tranquilidad para resolver con forma de derecho y nosotros esperamos que sea así.
Desde el Ministerio Público, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que la formalización de Joaquín Lavín se ajustó a los delitos incluidos en el desafuero aprobados por la Corte Suprema y defendió la prisión preventiva argumentando que la gravedad de los hechos investigados y las penas asociadas configuran un peligro para la seguridad de la sociedad. Dentro de las próximas horas se conocerá la resolución que podría dejar en libertad al exparlamentario formalizado por delitos de corrupción.
12 de la noche, 20 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La justicia condenó al empresario Oscar Alejandro Becker Puebla como autor de millonarios delitos económicos, donde traspasó decenas de bienes a sociedades panameñas para eludir el pago a sus acreedores. El informe es de Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable al empresario y representante legal de la empresa constructora Cial, Oscar Alejandro Becker Puebla, como autor de los delitos de estafa en calidad de frustrado, ocultamiento de bienes y ocultamiento de libros contables. En la investigación del Ministerio Público se estableció que el empresario traspasó decenas de bienes a sociedades panameñas para eludir el pago de sus acreedores. El fiscal Raúl Espinosa, quien llevó esta causa a juicio oral, valoró la decisión adoptada por el tribunal.
Oscar Becker era titular de una empresa denominada Agrícola Los Pinos, la cual, vislumbrando insolvencia bastante severa de alrededor de 4.400 millones de pesos, se desprendió de 46 bienes inmuebles, los cuales traspasó a otra sociedad, también controlada por Becker, la que a su vez traspasó todos estos bienes a dos sociedades constituidas en Panamá, mediante operaciones efectuadas en Panamá.
El fiscal reconoció la atenuante de colaboración sustancial de los hechos del acusado y precisó que la pena solicitada va de 300 a 540 días de presidio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 22 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Más de una treintena de detenidos dejó la manifestación convocada por la CONFECH en el centro de Santiago. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
Un incidente finalizó la marcha estudiantil desarrollada en el centro de la capital. Fueron más de 4.500 estudiantes que se congregaron en Plaza Baquedano, pese a que el trazado por la Alameda, pasando por La Moneda, no estaba autorizado por la delegación. Luego de iniciada la marcha, se comenzaron a registrar los primeros incidentes entre encapuchados y carabineros, lo que dejó a 35 personas detenidas, tres de las cuales fueron sorprendidas portando bombas Molotov. Delegado presidencial metropolitano Germán Codina informó que un total de 6 personas resultaron heridas, de ellas 3 funcionarios policiales.
3 carabineros lesionados, uno de ellos una carabinera, y también 3 civiles con lesiones de distinta naturaleza. Condenamos enérgicamente a esos grupos que, aprovechándose, terminan desarrollando actividades violentas.
Dentro de los lesionados se encuentra un estudiante de 22 años con una fractura en su rostro, lo cual, a juicio de la autoridad, se habría registrado tras el lanzamiento de una piedra desde los mismos manifestantes, lo cual deberá ser investigado para determinar presuntas responsabilidades.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¡Cyberpuales!
Ofertas válidas en vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar, dos plazas, baja a 9,590. Termoventilador, baja a 10,390. Frazada térmica, dos plazas, baja a 6,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Machini, Canon y Oster.
¡Cyber Vale!
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
Varios candidatos de centro independientes derrotados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas optaron por no respaldar públicamente ni al ultraderechista Abelardo de la Espriella ni al izquierdista Iván Cepeda y dejaron en libertad a sus electores de cara al próximo balotaje del próximo 21 de junio. La postura contrasta con la candidata uribista Paloma Valencia, que quedó tercera en los comicios del domingo y anunció pocas horas después del cierre de las urnas su apoyo a de la Espriella en una decisión respaldada también por el expresidente fundador de su partido, el Centro Democrático, Álvaro Uribe. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico que transitaba en aguas internacionales del Pacífico y confirmaron la muerte de los dos tripulantes de esta misma. De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan Lanza del Sur y publicaron en su cuenta oficial de X el video del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil de alta velocidad.
Ofertas válidas en Vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábanas de Polar desde 8,790. Frazadas térmicas desde solo 5,590. Calefactor eléctrico baja a 7,990. Atención, desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Magini, Canon y Oster.
¡Cyber Vale!
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
O'Higgins realizará una presentación ante la Conmebol para poder recibir a Boca Juniors en el estadio El Teniente de Rancagua. El cuadro celeste buscará una excepción ya que no cuenta con un aforo mínimo de 20,000 espectadores que se requiere para el repechaje de la Copa Sudamericana. Y la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo aseguró que tomó las medidas sanitarias correspondientes para enfrentar el martes próximo a la selección chilena. Todo el deporte, Diego Osorio.
O'Higgins de Rancagua hará una presentación ante la Confederación Sudamericana de Fútbol para tratar de recibir a Boca Juniors el 30 de julio en el Estadio El Teniente, en el encuentro válido por el repechaje de la Copa Sudamericana. Consciente de que el aforo del Estadio Rancagüino no reúne los requisitos de la Conmebol de tener un recinto con capacidad mínima de 20,000 espectadores, el director del cuadro celeste, Matías Ahumada, aspira a que se haga una excepción basándose en el antecedente del año pasado con Independiente del Valle, que enfrentó a River Plate en su estadio de Sangolquí.
El reglamento dice que aquí no puedes jugar una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo. Y ahora dependería de Conmebol que te digan, bueno, esta solicitud la puedo ver. Tenemos a favor el tiempo.
Quedó además confirmado que por los octavos de final de la Copa Libertadores, Universidad Católica jugará los días martes 11 y 18 de agosto ante Estudiantes, primero en La Plata y luego en el Claro Arena, mientras que Coquimbo visita a Platense el miércoles 12 y recibirá al cuadro argentino una semana después en estadio aún por confirmar, porque tampoco da el aforo del Francisco Sánchez rumoroso, al que se le están quitando butacas para que cierren los 20,000 solicitados. En Colo-Colo, y a falta de la confirmación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, Aníbal Mosa completó la oferta pública de acciones y pasará del 38,8 al 72% del paquete accionarial de blanco y negro, por lo que tendrá el control absoluto de la institución. En lo estrictamente deportivo, el cuadro albo necesita una derrota o un empate de Coquimbo mañana ante Deportes Concepción para tener opciones matemáticas de clasificación en la Copa de la Liga el domingo frente a Huachipato, situación que abordó su joven delantero Leandro Hernández.
La verdad, estamos enfocados en ganar, en ir a pesar del resultado, no relajarse, seguir con lo mismo, con harta confianza nomás, que no hemos ganado nada.
Universidad de Chile está en una situación similar. El domingo recibirá al Audax Italiano en el Estadio Nacional. Necesita ganar y esperar de un traspié de Unión La Calera en La Serena. El defensa azul venezolano Vialeida Tamayo realizó una autocrítica por el bajo nivel futbolístico de su equipo.
Sabemos que hemos sido muy irregulares. El partido del domingo sabemos que es trascendental, es muy importante. Sabemos también que no dependemos netamente de nosotros. Ya después lo que suceda aparte de eso, no nos importa a nosotros.
La Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo aseguró que tomaron todas las medidas sanitarias para jugar el amistoso ante Chile del martes próximo tras el brote de ébola que se registra en dicho país africano. El encuentro podría disputarse en Bélgica, donde ayer empataron 5 goles ante Dinamarca, mientras La Roja está centrada en el compromiso de este sábado ante Portugal, en un presente complejo, tal cual aseguró el extremo del Elche, Lucas Cepeda.
Hay que ser realistas, nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos y ir para adelante y poder salir de esta situación, que creo que podemos, tenemos jugadores.
Italia aseguró un tenista en la final del cuadro masculino de Roland Garros, luego que Flavio Cobolli derrotara en 4 sets al canadiense Félix Auger-Aliassime, y tendrá como contrincante a Matteo Arnaldi en el derbi, tal cual lo tituló la Gaceta de los Sport, que jugó muy poco frente a Matteo Berrettini, que tuvo que retirarse en el segundo set por lesión. La otra semifinal ya estaba confirmada entre el alemán, gran candidato al título, Alexander Zverev, frente al checo Jakub Mencik.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6. Recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. De todas formas, todos los detalles están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este día jueves, 4 de junio. ¿Cómo están, auditores y auditoras? Espero que muy bien. Ojalá que hayan tenido una excelente jornada de día miércoles, porque ya iniciamos el día jueves. Nosotros ya de vuelta por acá, después de haber tenido un día ahí de recuperación, estuvimos casi me llevó. Sí, señor. Casi. No dejé que eso ocurriera. No dejé. Así que van a tener que seguirme aguantando. Cuidado, Mac. Cuidado con el señor. ¿Cuál era? Con el señor. ¿Cómo era que se llamaba? William. que tiene el mismo apellido que el presidente de el Barcelona. A ver, voy a buscarlo. El señor Laporta. Eso fue cuando una vez estuvimos haciendo con William Rebolledo hace harto rato atrás. Si no entiende la talla, es una broma que hicimos por el doctor Mortis. Eran 60 años el doctor Mortis, si no me equivoco. Y ahí decía, cuidado, Mac, hay que llamar al señor Laporta. Bueno, auditores, voy a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana en este trasnoche de la radio, junto a ustedes, junto a quien me acompaña en la puesta en el aire y a quien vamos a saludar en breve, pero también junto a Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, que ya va a estar con nosotros conectándose. Quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor William Redolledo, Lord William, que está allí, es que está conectado con nosotros. Ahí está, saludando a su público. Ahora sí, usted ya lo puede ver a través de la pantalla de BioBio TV en la televisión digital. Bien, hoy tenemos un programa con muchas cosas, auditores, la verdad, nutrido programa. Vamos a estar con los muchachos de La Chimenea, vamos a estar con Música Nacional, vamos a estar con Carlos Barría de Casa Sar. Carlos Barría de Casa Sar, hoy con Che Carletos. Ya hoy día nos dicen que no es Che Traidor porque ya no se ha ido a otros programas. Dicen que ya lo dejaron directamente en el trasnoche. Buenas noches, trasnoche. Va a estar Carlos Barría con nosotros. Buenas noches, trasnoche. Ahí sí. Claro, porque no le habla el micrófono a Carlos, tiene varias cosas. Él hoy día, una historia muy interesante. Carlos hoy día nos trae ya la segunda parte de nuestro ciclo relacionado con los piratas y corsarios que llegaron a Chile. Hoy, los pertenecientes al Reino Unido. Algunos ingleses, escoceses que llegaron allí en las costas del norte de nuestro país. Vamos a estar con una historia bien apasionante. Nos trae algunos libros también para regalar, así que va a estar muy interesante el día de hoy. También vamos a estar revisando las noticias internacionales, revisando también todo el acontecer nacional, todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y también con nuestro especial el día de hoy, que es espectacular. Hacía rato que no nos tocaba un especial tan bueno. Hoy con un cantautor chileno. Lo voy a dejar allí nomás, porque si no después, ya un rato más voy a... Primero es chileno, lo vamos a dejar allí. Es un varón, chileno. ¿Qué más puedo decir? Que está de cumpleaños el día de hoy. Nada más. Hoy está de cumpleaños, es chileno, y eso sería todo. Eso sería todo, no podemos contar nada más, porque ya en una hora más les voy a estar contando más de este artista. Eso es lo que puedo revelar el día de hoy. Vamos a estar también conectándonos con Vicente Aguilar. Hay un operativo que se está dando en el centro de Santiago, otro que está ocurriendo en la comuna de Maipú. Ya vamos a estar con él conectándonos en breve. Está hasta ahora recaudando algunas informaciones respecto a este mismo. Así que nada, gracias a todos los que han preguntado allí por mi salud, la verdad que estoy bien. ¿Qué me pasó? Bueno, no sé si es tan importante, tan relevante, porque la gente se enferma todos los días. No sé cuál será la importancia de que esté uno enfermo y uno no. El programa no para, ¿eh? Si no estoy yo, estará Nicolai. Si no está Nicolai, habrá alguien más. Las personas pasamos, el programa queda. Pero gracias a los que preguntaron por ahí. Fue un leve resfrío. Estuvo a punto de caer, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Estuvo a punto de caer, pero estamos fuertes. Estamos fuertes, listos y dispuestos para lo que será esta jornada. Ya, vamos a comenzar, auditores. 0:37. Es momento de iniciar junto a todos ustedes, junto a cada uno de ustedes que nos escuchan cada madrugada, el trasnoche de la radio. Vamos a partir con The Knack. Esto se llama My Sharona. Es BioBio la radio. Bienvenidos todos, buen jueves. Bye. De vuelta, auditores, más 569-9207-888. También nos llaman a la línea 800. Ahí está nuestra auditora Carla, que nos llama hasta ahora. Carla, gusto en saludarte. Buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué pasó?
Gusto saludarles. Sabe que quiero dar el aviso de una camioneta robada en el mall de Maipú.
Ya.
Esto fue hace unos días atrás. Es una Kia Sorento. Full, la versión GT Line. Fue robada en el estacionamiento del mall de Maipú. Y es color blanco. Quisiera dejar la patente JLHT30.
Ya.
Será buena recompensa en caso de información.
Ya, vamos a anotar con calma. ¿Esto ocurrió cuánto? ¿Hace cuántos días atrás, Carla?
El viernes creo que fue.
Ya, no. El viernes. Bien, ya, tú nos decías que era una... Es una Sorento, ¿no?
Sí, una versión, una Kia Sorento GT Line.
Ya.
La versión full que tiene los asientos rojos.
Ya, versión full. Es de color blanco, ¿no?
Sí.
Ya, ¿y la placa patente?
JL.
¿Ya?
HT30.
Ya, ¿y esta habría sido sustraída desde el mall?
Del mall de Maipú.
Ya. ¿Cuál de todos los malls de Maipú?
El mall Arauco Maipú.
Ya, el mall Arauco Maipú. ¿Sabes a qué hora fue? ¿Entre qué hora fue?
Sí, como a las 16 horas.
Ya, 16 horas. ¿Pudiste hacer la denuncia de Carabineros, no? ¿Pudieron hacer
sí,
la denuncia?
Sí, está todo en orden, pero no hemos tenido ninguna novedad.
Ya, bien. Tenemos ahí el dato, es un Kia Sorento. Tú decías que la versión full GT Line, ¿no? Color blanco, JLHT30. Fue sustraído el viernes aproximadamente a las 16 horas en el mall Arauco de Maipú. Bueno, te vamos a pedir que no cortes para que podamos tener tu número por allí. Llámanos, o sea, quédate ahí en línea para poder tener tu número y así poder comunicarnos si hay algún auditor que tenga algún dato. Ah, ya lo tenemos, listo. Carla, quiero agradecerte por haber llamado. Muchas gracias.
Muy agradecida de ustedes. Muchas gracias. Muy buena radio.
Gracias a ti. Que tengas lindo día. Ahí está nuestra auditora Carla, que nos mencionaba. Ya tenemos su número, William, ¿cierto? Bien. Si hay algún auditor que haya visto una Kia Sorento de color blanco, esta es la versión full, GT Line es la versión de este vehículo, color blanco, JLHT30, desde el mall de Maipú. Fue sustraído el día viernes a eso de las 16 horas. Para quienes tengan algún tipo de información, le podemos pasar por interno el número de nuestra auditora, ¿bien? Para proteger también sus datos. Gracias, auditores. Bien, más 569-9207-888. A ver, ¿qué más tenemos? Hola, amigo Mario, saludos. Marco, guardia de Concepción, que está conectado. Alexander, también, que está por allí. Hola, Mario. Feliz turno para usted, el equipo periodista de Los Buenos. Échele para adelante. María Angélica desde Ñuñoa. Un secreto de mi madre, una clara un huevo, agrega una cucharada de miel, se la toma, lo natural lo mejor. Mira, ahí nos dio el datito. Gracias. Bien, ¿qué más tenemos? Hola, Mauro, desde La Serena. Hace frío, ojalá puedan dar algún tema. Manu Chao dice saludos, nuestro auditor. Hola, soy Oscar de Valdivia. Hay niebla que no se ve nada. Un gusto verte como siempre, la mejor radio de Chile. Gracias, Oscar. Te mandamos un abrazo, que tengas linda jornada. Buenos días, Mario. Hay ruido de un motor de maquinaria desconocido en Villa Alemana, en el sector de las Américas, en el sector norte. Dice, tiene a todo el mundo despierto. Hay un grupo de WhatsApp vueltos locos escribiendo acerca del tema. Allí en Villa Alemana, sector norte, hay un problema ahí con un sonido ensordecedor. ¿Qué será? Hay algunos que se ponen a trabajar de noche que no les importa nada. Hola, Mario. Saludos, Omar, desde Maipú. Presente con nosotros. Buenos días. A cambiarse de los cambios de temperatura. No, sí, yo ya sé lo que fue. Cayeron varios acá en la radio. ¿Se acuerda, William? Harto se enfermaron varios, pero lo mío tiene otro origen. No, fue un tema. No, pero es que da lo mismo. Está exactamente lo mismo. A nadie le importa tampoco. Ya, hola, Mario. Lord William y Vicente, le saluda Lipe. Qué bueno que te hayas recuperado, no te hayas caído enfermo. Cuídate, gracias. Hola, Mario, el Congreso está lleno de piratas, dice. A propósito, lo que vamos a conversar con Carlos un ratito más. Bienvenido, Mario, a mi hogar todas las noches. Cuídese mucho. Saludos desde Cherquenco. María Victoria, que está conectada con nosotros. Buenos días, Mario. Nos escribe Luchito desde Talcahuano. Gracias. Ahí está con nosotros. Eugenia Fernández está con nosotros. Mira, ella es familiar mía, porque me manda siempre saludos. De los Fernández, de los buenos. Mario, qué bueno verte. Se te extraña mucho cuando no estás. Gracias, Eugenia. Yo también los echo de menos. Hola, Mario. Ahí nos mandó los datos de la Kia Sorento. Gracias. Gracias, Fénix. Gracias por el dato. Hola, Mario, William, Vicente, Gastón, que tengan buen día. Está Nelson Lobo desde Quilpué, conectado con nosotros desde Viña del Mar. Ahí está. Hola, Mario, Claudio Petit desde Mayoco. Hay neblina en Rancagua. El Raucher 666 dice que está todo bien. Anda por Bajos de Mena. Bien, ahí está. Buenos días, Mario, William. Nos escribe Sebastián desde Temuco, nuestro colega desde Radio Bio Bio en Temuco. Le mandamos un abrazo enorme a todos los que están conectados con nosotros. Bien, nos vamos a conectar ya con nuestra... Nos vamos a conectar en breve con Vicente Aguilar. Hay información. Ya estamos viendo a través de BioBio TV. Información, por cierto, que está en pleno desarrollo. Un tema bien complicado. Ya vamos a estar con él. Vamos a estar conectándonos con él. Incluso ya nos dicen que hay una vocería. Hay vocería por parte de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones. Este la estoy compartiendo, Willy. Este las envié. Estamos esperando que Vicente se comunique con nosotros. Algo ha ocurrido en Claudio Gay, en el centro, en Claudio Gay de la región metropolitana, en el centro de Santiago. Algo ha ocurrido, un operativo policial donde se ha generado una situación, aparentemente, algún intercambio de disparos, pero por ahora estamos esperando la información que nos entregue nuestra unidad móvil. Allá estará con nosotros Vicente Aguilar. 0:48. Leo algunos mensajes antes. Hola, Mario, ¿cómo está la gripe? Ojalá que ya bien. Saludos desde el otro continente, desde la otra punta del continente de los Estados Unidos. Gracias. A ver. Saludos desde Ámsterdam. También está Mario Ramírez conectado con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Se te destaparon las patitas. Saludos, qué bueno tenerte de vuelta. No, sí, yo he sufrido con el frío acá en Santiago. Hay algunos que no me creen, pero he sufrido mucho con el frío, no ha sido fácil, pese a que ya llevo varios años viviendo acá, pero uno se acostumbra, pero el frío de Santiago es tan húmedo, todo tan, te llega a los huesos, pero tremendo. Bien, vamos a intentar ya conectarnos con Vicente, aparentemente estamos con, ya lo tenemos, ¿no? Ya estamos con él. Sí, ya lo veo en pantalla. Está con nosotros Vicente Aguilar. Vicente, ¿cómo te va? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? Buenas noches, Mario, Willy, también a todos quienes nos escuchan a esta hora y nos ven a través de BioBio TV. Claro, lo que tú acabas de comentar, un procedimiento que se da acá por efectivos de la Policía de Investigaciones, esto tras un asalto, el que es víctima, un funcionario de la PDI. Fueron dos personas que lo abordaron acá en Claudio Gay, bien digo, en esta calle del centro. Es ahí cuando lo reducen, lo llevan al suelo, intentan robarle sus pertenencias, y es ahí en el forcejeo cuando este funcionario de la Policía de Investigaciones se presenta, ¿cierto? Dice que es funcionario de PDI y comienza a disparar. Y los disparos en general dan en uno de estos delincuentes, quien termina herido y otro logra huir de este lugar. Es el delincuente quien es víctima de estos disparos, quien fue trasladado hasta un centro asistencial, está fuera de riesgo vital hasta este momento, es lo que nos informaban desde Fiscalía y también de la Policía de Investigaciones. Y se está a la espera, ¿cierto? Pues se puede ver acá a través de BioBio TV lo que se está dando, también que se puede lo que pueda dilucidar la investigación, ¿cierto? Para saber bien cuántas personas eran. Hasta el momento son dos, preliminarmente se habla de dos personas, dos delincuentes. La persona que fue baleado, extranjero, ciudadano extranjero, adulto, nos decían desde la Policía de Investigaciones, y se está a la espera, ¿cierto?, de saber cómo se encuentra ahora en este momento. Tras estos disparos, fueron al menos 6 disparos que se dan, es lo que dicen preliminarmente, es lo que escuchan los vecinos, 6 disparos los que se ejecutan acá. No fue un intercambio de disparos, solo el funcionario de la Policía de Investigaciones fue quien dispara a este delincuente que termina herido y se encuentra ahora en un centro asistencial, Mario.
Sí, ¿hay algún tipo de vocería ya, Vicente, no?
Sí, sí, sí. si todo está funcionando, podemos escuchar las declaraciones de Fiscalía, también de Policía de Investigaciones. Ahí me confirman ustedes, como estamos, es algo reciente, estamos compartiendo las vocerías. Ahí confírmame tú, Mario, si todo está funcionando para poder escuchar las vocerías.
Sí, escuchemos a la Policía de Investigaciones, ¿te parece?
Sí, vamos con eso.
El funcionario policial terminaba su jornada laboral y se encontraba en trayecto a su domicilio cuando fue abordado en calle Claudio Gay por dos sujetos, quienes lo intimidan con armas de fuego. El funcionario, para repeler la amenaza, extrae su arma, se identifica como policía y extrae su arma propinando disparos. Uno de los sujetos queda herido en la vía pública y el otro sujeto se da a la fuga.
¿Qué pasa en ese momento cuando la persona queda herida, verdad? Se llama al servicio de emergencia.
Inmediatamente se llamó al servicio de emergencia y concurrieron los carros policiales para iniciar el respectivo proceso investigativo.
¿Cuál habría sido el motivo de los disparos que percuta el funcionario?
El funcionario policial fue intimidado con un arma de fuego mientras se trasladaba a su domicilio. Es por eso que él hace uso de su arma de fuego.
¿Sería herido de menor de edad?
Disculpe, no escuché. Es mayor de edad y es extranjero. Esos son los antecedentes que tenemos.
¿Cuál es el trabajo que están realizando ahora, verdad? Con el tema del laboratorio, del armamento que se encontró.
La Brigada Investigadora de Robos está trabajando en conjunto con el Laboratorio de Criminalística en levantar las evidencias que encontramos en el sitio del suceso. Se está empadronando, realizando el respectivo levantamiento de cámaras para establecer la dinámica de los hechos y buscar al sujeto que también participa de los eventos que afectaron al detective.
Sí, estábamos escuchando a la Policía de Investigaciones, a uno de los funcionarios que ha conversado con la prensa. También ha hablado la Fiscalía, ¿no, Vicente?
Sí, también tenemos declaraciones de Fiscalía. Pasemos a escuchar a la Fiscalía.
Centro Norte.
¿No puede dar antecedentes de lo ocurrido, por favor?
El día de hoy, o de ayer en realidad, a eso de las 11 horas aproximadamente, un funcionario de la Policía de Investigaciones circulaba por la vía pública de vuelta de sus labores de trabajo cuando fue abordado por dos sujetos, ambos mayores de edad por los antecedentes con los que contamos, y lo intimidaron con un arma con apariencia de fuego con intenciones de sustraerle sus pertenencias. Lo reducen contra un muro y en esos momentos él lo arrojan al piso. Inclusive el funcionario saca el arma de servicio y realiza algunos disparos, de las cuales algunos proyectiles balísticos impactaron en uno de los sujetos, el cual actualmente se encuentra lesionado por impacto balístico en un centro de salud fuera de riesgo vital.
¿Qué sabe del otro delincuente?
El otro delincuente se dio a la fuga, no tenemos ningún antecedente al respecto en materia de las diligencias investigativas. Solamente sabemos que huyó corriendo de la intersección donde ocurrieron los hechos y de acuerdo a los relatos de los testigos habría avanzado por una de las calles aledañas.
¿Tiene alguna información sobre los sujetos, serían de nacionalidad chilena, extranjera?
El que se encuentra lesionado es extranjero, mayor de edad. No conocemos los antecedentes por el momento.
Sí, ahí estaba la fiscal Débora Quintana, quien conversaba a esta hora con los medios. Vicente, ¿qué nos puedes contar de lo que está ocurriendo hasta ahora? Vemos a tu espalda que hay una persona, ya se están preparando el equipo de la Policía de Investigaciones, ¿no?
Sí, ya se están preparando para comenzar las diligencias de investigación, ¿cierto? También están las muestras de balas, ¿cierto? Que se percutaron acá en el lugar, los que percutó el Policía de Investigaciones, la víctima, nos decían que está como víctima en esta investigación, no como detenido por estos disparos, fue en legítima defensa. La persona permanece herida. También nos comentaba la fiscal que había un arma de fuego, la que se encuentra siendo periciada en este momento para saber si se encontraba apta, ya que no fue un intercambio de disparos, sino que el efectivo policial es quien, digamos que estaba de franco, ¿cierto? Es quien percuta estos disparos que dan en este sujeto que está siendo atendido ahora en un centro asistencial. Se espera también que pueda ser capturado el otro sujeto que fue parte de este asalto al efectivo de la PDI.
Bien, ya queda clarísimo entonces con el completo informe, Vicente, de lo que está pasando en esa zona de Santiago. Tú nos mencionabas también que hay otros operativos que están dándose en curso, ¿no?
Sí, en Maipú preliminarmente habría una persona fallecida en el hospital El Carmen. Probablemente, esto preliminarmente, podría ser un hombre que fue baleado en La Pintana, pero todo esto preliminarmente. Estaremos ya durante la noche trasladándonos hasta el hospital El Carmen para tener bien más detalles de este procedimiento en Maipú.
Bien, Vicente, tú nos vas alertando, te mandamos un abrazo. Temperatura bastante baja en Santiago, ¿no?
Sí, sí, pero diría yo que no tan bajo como ayer. Ayer hasta ahora teníamos 7 grados, no sé cómo anda el pelómetro, pero unos 9 grados.
A ver, vamos a revisar.
¿Tienes por ahí?
Tiempo en Santiago. Bien, casi, ¿eh? 10 grados. Anduviste cerca.
10
muy
grados.
Cerca, anduviste sí, muy cerca. Sí. Bien, ¿eh?
Estamos por ahí.
Estás manejándote los tiempos ahí, creo que te va a llamar la desde la dirección de Meteo, te están llamando para hacer el nuevo
de meteorología.
Meteorología. Bien, Vicente, tú nos vas contando cómo va la situación en la madrugada. Sabemos que hay varias cosas que están en pleno desarrollo. Líneas abiertas contigo, buen día.
Buen día, un abrazo.
Está Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil. Claro, el Jorge Villamizar de los móviles, ¿eh? Ahí está. El Jorge Villamizar de los móviles. Ahí está. Bien. Vamos a seguir avanzando. Quedan 2 minutos para la una. Hacemos el trasnoche de la radio y antes de irnos a la pausa, vamos a contarles quiénes hacen posible este programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Eléctrica en Vital Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de Vital Energía.com. E implementos de supermercado del transporte. Todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Llegó algunos mensajes. A ver, vamos a leer algunos mensajes por acá. Saludos, Mario, me alegra que estés mejor. Víctor desde Valparaíso, gracias. Saludos a Leonardo Daniel, nos dice que será Javier Amena. No, porque es un cantante varón el que tenemos el día de hoy. Ya, ¿lo revisó, no? Ya, revíselo, pues, Willy. Sí. A ver, ya sabe quién es, ¿no? ¿Ya lo vio? Listo, está fácil. Gran cantante, ¿eh? Gran cantante y sobre todo compositor. Hay varias canciones que escribió él. Que las protagonizó otro, los protagonizaron otro artista, así que nunca está de más decirlo. Hola, Mario, buen día jueves. Werner desde Los Vilos, hoy va a la radio. Nos preguntó lo de las chimeneas, sí, va a estar con nosotros en un ratito. Buenos días, buen turno, ahí nos escriben. Gracias a nuestra auditora Marianela, que está también conectado. Davis conectado con nosotros también. Paciencia, Davis, paciencia. No se enoje si no le lee los mensajes al tiro. ¿Para qué los borra? No se deje. Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Américo dicen acá? No es Américo. Hola, Mario, te eché de menos. ¿Cómo está tu salud? Ana Margot desde Valparaíso. ¿Cómo está Gastón? Por ahí está el gato de la radio. Vamos a tratar de un ratito más a ver si está por acá. Ya va a andar pidiendo comida en cualquier momento. Bien, vamos a la pausa. 1:00 a.m. en punto. Es el trasnoche de la radio contigo.
El trasnoche de la radio. Con más...